Y en, sí, en InRevail son 220.000 pavos de media. Unrivaled. Vía patrocinador.
O sea, pronúncialo bien, Pani, que estamos... a ver, Unrivaled. No es una palabra fácil, ¿eh? Para no. Unrivaled.
Bueno, pero
dicho que, por cierto, ganaron ayer las de, el equipo de Brian Stewart.
El equipo de Brian Stewart. Sí.
Unrivaled. Vale, 874. Perfecto. Récord inédito de Trae Young.
Sí, cuando crees que lo has visto todo ya, Trae Young fue traspasado a los Wizards, aún no ha debutado porque tiene la rodilla mal, no juega desde diciembre. Entonces, partido de su equipo contra Houston, que perdió su equipo, perdió Washington contra Houston, 118-123. Él no juega, va vestido de calle. Protesta airadamente al árbitro una jugada, o sea, se mete en el campo y le empieza a protestar a un milímetro de la cara del árbitro y se convierte en el primer jugador de la historia que es expulsado antes de debutar con su equipo. Es decir, sus estadísticas con Washington son 0 minutos, 0 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias, pero una expulsión. Porque aunque todavía no ha debutado, pues ya sabe lo que es que un árbitro le expulse de las canchas.
Venga, dos cosas muy rápidas para cerrar. Una tiene que ver con Alyssa Lui.
Patinadora olímpica, que en los Juegos de Milano Cortina ha ganado 2-1.
Oye, muy femenina hoy la sección, ¿eh? Me gusta.
Sí,
estáis. Bueno, claro, estamos ya en el 8M, pues habéis hecho un homenaje al 8M.
Correcto, por eso está tirado así. Requería el asunto. Ganadora de 2 oros, patinadora artística olímpica, en individual y por equipos. La cuestión es que Alyssa Liu tenía 200.000 seguidores en Instagram antes de los Juegos y ahora tiene 7,2 millones de seguidores, que... Dirás, bueno, va, tal, no sé. 7,2 millones de seguidores en Instagram es un ingreso de pasta a nivel comercial, si te lo sabes montar, nada desdeñable. Y la participación
pues
en los
imagínate.
Juegos, más allá del gustazo que sea para ella, ganar 2 oros, que es doble medallista olímpica de oro, pues oye, le van a venir por aquí también ofertas de marketing y de publicidad muy interesantes.
Sí, sí. Y por último, Hillary Knight, ¿qué gesta ha conseguido?
Bueno, es una leyenda del hockey hielo estadounidense y acaba de conseguir el oro en los Juegos Olímpicos en Milano Cortina.
Hoy me tenéis alucinado, de verdad.
Es impresionante.
Impresionante. Sí. ¿Qué, de verdad, qué sección de América? Es que
cuando se trabajan bien en equipo las cosas...
Es trans World Sport absolutamente. Sí,
claro, es que no, somos la vanguardia.
Toda la semana quedando una hora para hacer el briefing.
La vanguardia de este programa. Venga. Sí, el mundo deportivo. Bien. Bueno, pues hablando de periodistas, esta chica, Hillary Knight, estuvo con Jimmy Fallon, que para el que no lo sepa es un poco el Juanma Castaño estadounidense.
Venga, no digas eso. Es el
más buena fuente, sí, ¿no?
Más tipo buena fuente.
Es el gran
showman
de los late night estadounidenses.
A mí me gusta, sé que a ti te cae mal, ¿no?
No, a mí me ha ganado, a mí me ha conquistado. Sí.
A mí me parece que hace cosas increíbles.
A mí me ha ido conquistando.
O sea, yo los clips que le sigo y las actuaciones que
hace, es muy protagonista.
Sí, claro.
Pero
es que estos son así.
Es verdad, es verdad.
Pero se curra cosas muy guapas.
¿Cuánto puede ganar este tío, Pani?
6 millones al año mínimo netos.
Netos 6 millones al año.
Y tendrá seguro médico también.
Sí. Y plaza de garaje.
Y plaza de garaje, sí.
Creo que ha dicho lo mismo. Sí. Que no quisiera que le echen por la plaza de garaje.
Tal cual. Bueno, pues esta Hillary Knight, lo que se ha sabido es que ha ganado el oro marcando gol en la final, teniendo el cruzado roto. Que es algo que últimamente está como pasando más, ¿no? Esta gente que está jugando a través de lesiones gravísimas.
Sí.
Y, hombre, conseguir el oro, ganar la final y ser la heroína de la final con gol, con el cruzado roto, no me parece ninguna tontería.
¿Y esta chica fue novia de...?
¿De quién?
No, estuvo en el programa.
Estuvo en el programa.
Claro.
Sí, que llegó Jimmy Fallon.
Igual que vinieron nuestros medallistas al partidazo, pues claro. Ella fue a ver a Jimmy Fallon.
Vale.
Llevó a los hermanos
Hughes. Como has dicho, estuvo con Jimmy
el lunes.
¿Has dicho Fallon o Kimmel, además?
Jimmy Fallon.
Dije Kimmel.
No, Jimmy Fallon. Pero yo te había entendido que estuvo con Jimmy, que había estado con él.
Es que estuvo con él.
No, pero entendí liada con él.
Ah, no, eso.
Claro.
Estuvo el lunes en el programa Jimmy Fallon.
Fíjate que estamos con lo feminista que estaba quedando la sección.
No pasa nada, oye, es un error que tiene el castellano que no
es preciso.
Claro, no es preciso, tiene muchas ambigüedades, efectivamente. Oye, Americans, tenéis mucho mérito de aguantar hasta esta hora para contarnos todas estas noticias. Ha sido un placer, de verdad, ¿eh?
Igual, ya empieza el baloncesto.
Ahora ya podéis ir a dormiros. Dani, Luis, que lleváis toda la noche aquí currando.
Trabajando.
Buenas noches.
Venga, gracias, adiós.
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 Señoras, señores, con The Americans termina el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora el pulpo, que pone las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento es cuando daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo y hasta las 6 de la mañana ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos intentan, bueno, pues coger el sueño y otros pues velando por la seguridad de todos los españoles. Un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil. Claro, todo esto siempre sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política, donde siempre mantenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos, Ponedor, es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y dirás, Pulpo, ¿y esta noche el temazo de qué va? Bueno, pues el temazo después del partidazo va a estar dedicado especialmente a las mujeres. Ya sabes que este domingo 8 de marzo se celebra pues su gran día, digamos, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres. Aquí en Poniendo las Calles nos vamos a adelantar un poquito con esa efeméride. Y vaya desde aquí, una vez más, mi admiración, ¿no? Mi reconocimiento y mi cariño a todas las mujeres de este país. Hay muchísimas, hay cientos de miles, hay millones de mujeres luchadoras, valientes, generosas, abuelas, madres, benditas madres, hijas, benditas hijas, hermanas, esposas, compañeras, amigas, esforzadas, incansables, trabajadoras, ponedoras, apoyos incondicionales y sobre todo, así podría seguir durante toda la madrugada, está aquí este rato en la cadena COPE. Aquí en esta emisora es verdad que tenemos unas cuantas periodistas que son, vamos, periodistas como la copa de un pino. Pero como, claro, como tenía que escoger una, pues esta noche para charlar con ella, pues he elegido a una muy brillante donde las haya. Yo la quiero muchísimo, la conozco desde hace muchísimos años, me acogió en su programa durante 2 temporadas. A ti te va a resultar, Ponedor, muy familiar, sobre todo si eres de los que, bueno, pues escucha con atención la radio y sobre todo los fines de semana. Presta atención, a ver si sabes quién es.
Muy buenos días, España. Es domingo 1 de marzo. Esto de los fines de semana desde que está este presidente es un sin vivir. Que es Marcio Ortega, la que ha hecho el programa, que detrás hemos ido Diego González el Peli, Beatriz Pérez Otín Otín, Paloma Paulete la Hippie Chic, Jesús García Arcilla, que es la inteligencia de fin de semana, el control era de Natalia Escobar, el central de Fernando Rodríguez y servidora te dice ¡adiós España!
Me encanta. Ella es nuestra Cristina López Schlichting, la directora del programa Fin de Semana, que se emite cada fin de semana, cada sábado y cada domingo, entre las 10 y las 2 de la tarde. Cristina López Schlichting, eres ponedora ahora mismo, ¿cómo estás?
Muy bien, me siento muy en la versión de ponedora. Sí, sí, muy bien.
Qué bien te veo. Yo no sé si tú eres un búho o eres más alondra, porque tú como le das a todos los palos.
Yo creo que al búho, ¿eh? A mí lo del alondrismo me cuesta una barbaridad. Soy una vaga de serie.
Oye, mira que me sigue costando mucho pronunciar tu segundo apellido. Es que no doy con él, ¿eh?
Bueno, es que es un endiablamiento. A mí me divierte mucho porque cuando miro la correspondencia oficial en casa, sí, pone Cristina López Schweppes o Cristina López Springsteen. Claro. Te lo juro, ¿eh? Es mi palabra, Pulpo. Uh-huh. Es sumamente divertido. Las monjas me llamaban Chin Chin.
Hablemos de tu madre, Cristina López Schlichting. Es que, claro, como muchos de nuestros ponedores saben y tus oyentes, cada fin de semana, tu madre es alemana. Vamos a recordar un poco la historia de tu madre. ¿Tu madre cómo llega a España?
Bueno, mi madre estudió comercio en Hamburgo, que es una ciudad, digamos, de muchísimo saque desde el punto de vista naviero. Tiene un puerto, uno de los más importantes de Europa. Y después de estudiar comercio estaba en una empresa que comerciaba con café con Sudamérica y el español se valoraba muchísimo. Entonces, como ahora, lógicamente es una de las grandes lenguas francas. Y ella lo conocía muy mal, tenía solo unos rudimentos de la escuela de comercio, así que decidió venir a España a aprenderlo. Se vino, tenía entonces apenas 21 años, tú fíjate entonces la diferencia que había entre Alemania y España. Ahora les sacamos por goleada modernidad, ¿no? Y vino con 21 años, en breve conoció a mi padre y ya pues quedó condenada. Se vino aquí por el amor. Se quedó 6 años de novia, se casó finalmente con él y ha fundado aquí su familia.
¡Qué grande! ¿Y tú, Cristina, qué tienes de alemana?
Pues muchísimas cosas. Por ejemplo, tengo una franqueza brutal. Uh-huh. A veces, francamente, desagradable. Le ha ido corrigiendo con el tiempo, ¿eh? Marcio Ortega me lo dice siempre.
¿No?
Sí. O sea, el dirigirme a las cosas con mucha precisión y decirlas claramente, pues realmente a veces puede ser incluso molesto. Luego tengo una afición enorme por la verdad. Eso es muy hijo del norte de Europa, ¿no? Entonces, me molesta especialmente la mentira. Tengo un punto de rigidez que creo que también he superado un poquito por mor de mi españolidad, ¿eh? Ya me he hecho un poco más inteligente en esto. En fin, son cosas que vas descubriendo que con el tiempo, pues efectivamente, son alemanas.
Uh-huh. Estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. No estás escuchando el programa de Cristina López Lissing, es que está Poniendo las Calles hoy con nosotros un ratito, lo digo porque claro, hay muchos ponedores que pueden estar despistados y ya se piensan que están en la mañana del sábado o del domingo. Entonces vamos a ir situándoles permanentemente de que estamos en la madrugada de COPE, en el Poniendo las Calles, en como habitualmente hacemos entre los lunes y los viernes. El carácter germánico, Cristina, ¿te gusta realmente? O bueno, es el que es y el que al que te has tenido que adaptar durante gran parte de tu vida.
Pues mira, tiene A 100 Bs. Yo siempre digo que los caracteres o las definiciones de estas cosas relativas a las nacionalidades tienen su lado bueno y su lado malo y no hay ninguno superior a otro. Quiero decir, ¿qué me ha gustado siempre de los alemanes? Pues su seriedad en el trabajo, extrema, su amor a la verdad, efectivamente, pero claro, tienen una rigidez que realmente pues es extrema, ¿no? Y a su vez, ¿qué me gusta de los españoles? Mira, su capacidad de reaccionar con rapidez ante las dificultades, con una capacidad de organizarse que desde luego un alemán no tiene, su espontaneidad, su calor, por supuesto su creatividad, una creatividad mediterránea muy, muy superior, salvo en el plano analítico, ¿no? Los músicos y los filósofos son muy alemanes, pero los pintores y los poetas son muy españoles. Entonces, es muy divertido, porque cuando yo estudié en Alemania de joven un año, me encontré con el A y el en vez, me explico. De repente llegaba a casa de alguien y me decían, estaba a lo mejor muy lejos del colegio donde vivía y hacía muchísimo frío, hacía nieve, y me decían, te llevamos si quieres luego. Y yo, lógicamente, decían, hombre, no, ¿cómo te vas a molestar en llevarme a estas horas con tanta distancia? No me lo volvían a ofrecer. Claro, yo lo que quería es que ellos me dijesen que sí, claro, hombre, que sí, que te llevamos.
Claro, claro, que te insistiesen un poco, claro.
Nada. Con lo cual, yo entre la nieve, las botas, lo pasaba fatal. O sea, eran de una vez. Y yo tenía todo ese colchón, ¿sabes? Como medio mediterráneo, que permite una mayor flexibilidad. Pero es que luego venía a España y estaba en el autobús y me decía, y a lo mejor hacía un trayecto largo y me decía la señora de al lado, pues nada, encantada de conocerla. Vamos, quiero decir que nos poníamos a hablar la una con la otra, pegábamos la hebra y acababa contándome la relación sexual con su marido. Y yo me quedaba perpleja después de volver de Alemania. Entonces yo digo, todas las nacionalidades tienen su haz y su envés. En el caso de Alemania, insisto, esa franqueza, esa capacidad de trabajo, pero luego esa enorme rigidez, esa incapacidad para improvisar. Bueno, para que te hagas una idea, Pulpo, cuando llegué ese año a estudiar, me reuní con unos amigos en septiembre y les veo que sacan una guitarra y se ponen a ensayar los villancicos. Era septiembre.
Era septiembre ya.
Digo, oye, perdona, Martín, digo, a mí esto me parece un poco excesivo. Dice, sí, así os va en España, porque improvisáis. Digo, pues hija mía, de verdad, nosotros nos dan una guitarra en el propio día de Nochebuena y armamos una marimorena bastante más elegante y superior. O sea, que tenían esa... son así, ¿no? Pero luego, al venir a España me ocurrió igual. O sea, veía la diferencia. Por un lado veía toda esta creatividad, insisto, toda esta capacidad de reaccionar rápidamente, y por otro lado pues también reconocía ciertas chapuzas, otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que cada pueblo tiene lo suyo y tiene que saber que no es superior a los otros, ¿no? Uh-huh. Es verdad que los alemanes tienen un puntito de superioridad, ¿eh? Ojo, sí, hay que ponerles en su sitio. Uh-huh. Y al cabo, los españoles tienen lo contrario. Tienen una grandeza histórica y un empuje natural, y sin embargo no se lo creen.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Qué bien suenas, Cristina. Oye, ¿quién es la mujer de tu vida? No sé si es tu madre o es otra mujer, a lo mejor, no tengo ni idea. Siempre, en la vida de una persona, siempre tiene que haber una mujer destacada.
Jo, es que tengo muchas. O sea, depende de en qué. Desde luego, humanamente, mi madre es una mujer de una pieza. Claro. Los oyentes que nos siguen los domingos, donde ella interviene pues 5 o 7 minutos, han ido conociéndola y es una mujer pues muy valiente, muy íntegra, muy franca. Pero luego pues tengo grandes heroínas vitales. Me encanta Isabel de Castilla, me parece la gran reina renacentista de Europa. Creo que es un ejemplo porque puso a estudiar latín a todas sus seguidoras, todas las personas que le ayudaban, reformó la literatura, dejó entrar la obra de Garcilaso, cambió la jurisprudencia. Era una mujer de una inteligencia y es una flexibilidad enorme, ¿no? Y me gusta muchísimo como ejemplo histórico. Pero también tengo, por ejemplo, heroínas literarias. Durante mucho tiempo tuve una empresa unipersonal, que luego Hacienda ya las prohibió para los periodistas, que se llamaba UNSET, y la gente pues no sabía por qué era, y es por la escritora Sigrid UNSET, que fue premio Nobel en el año 28 y que escribió unas sagas absolutamente inolvidables, ¿no? O sea que realmente cada campo pues requiere su mujer, ¿no? Como requiere su hombre.
No, desde luego, claro. Y luego además tienes 3 hijos, que poco sabemos de ellos. Yo no sé si ser madre ha sido a lo mejor, Cristina, el mayor desafío de tu vida.
Bueno, realmente ha sido una de las cosas que peor se me ha dado. Sí, la educación.
Joder, me parece, deja de sorpresa, de verdad, ¿eh?
Me parece, viendo a mi madre, que ha sido una gran educadora, me parece que las cosas no se pueden dar, por supuesto. Yo creo que la educación requiere espacio y tiempo. Y si algo no tenemos los periodistas y sobre todo las personas que tenemos una carrera laboral que nos ha llevado el 70% de nuestra energía, es espacio y tiempo, ¿no? Entonces ahora que mis hijos ya son mayores y me dan nietos, lo pasamos bien porque me dicen, bueno, es que aquí no estabas, cuando de repente veníamos con este problema del cole, tú estabas en Kosovo o estabas dando vueltas por Egipto. Y es verdad, quiero decir que ha sido un desafío tener 3 hijos en 3 años, entonces yo estaba en plena carrera reporterística en ABC y en El Mundo, y intentar compatibilizar las dos cosas. A menudo me dicen, ¿cómo se hace compatible las dos cosas? Digo, no se hace.
Qué bueno. No sabía yo que los hijos luego te echaban en cara que no hubieses estado en ciertos tiempos de su vida.
Bueno, lo que pasa es que también te felicitan. Esta Navidad, por ejemplo, nos reíamos porque yo tenía 2 varones de gran ímpetu erótico, porque eran 2 tíos de 2 metros, y en un momento dado de mi vida les dijo, oye, aquí esto de traerte mujeres y metértelas en tu habitación y tal, vamos, ni se te ocurra bajo mi techo. Y me costó una barbaridad imponer ese criterio. Yo, por ejemplo, ¿no? Más que nada, porque si no me convertían aquello en un serrallo. Y en Navidad me decía mi hijo mayor, qué bien hiciste eso, mamá. Y yo decía, bueno, fíjate. Dicen otras cosas, no, pero en esto, desde luego, constituiste un lugar un poco ordenado y donde las cosas que importaban, importaban, y las que no, no. O sea, que realmente ahora te vas dando cuenta de que también has hecho cosas bien y de que te lo reconocen. Y es muy bonito.
Qué bien. Cristina, vamos a entrar un poco otra vez en el mundo del feminismo. Antes entré a saco con eso porque sabía más o menos cómo me ibas a responder, pero también quisiera saber si consideras que siguen existiendo ciertos rescoldos machistas en la sociedad española. Porque claro, estamos en el día que estamos y hay que tocar estos temas. Pero ¿consideras que hay muchos rescoldos machistas aún en esta sociedad?
Bueno, no sé ni muchos ni pocos, pero quedan claramente. Porque, ¿sabes qué ocurre? Que la igualdad entre hombres y mujeres es asunto que sobre todo se aprende en la infancia y, claro, requiere todo un proceso cultural, ¿no? Entonces depende de los ámbitos, pero sí que te encuentras claramente con espacios donde hay muchos hombres empoderados que piensan que tienen una autoridad natural y que piensan que la mujer, por ejemplo, no tiene autoridad natural. Es una cosa curiosísima, ¿no? Y que organizan los espacios colaborando con ellas e integrándolas, pero dejando, por ejemplo, todos los puestos directivos para los varones, ¿no? Ahí hay un techo de cristal que es real y yo creo que ese camino todavía hay que hacerlo. Y, por supuesto, nosotros, tanto hombres como mujeres, somos europeos y, por tanto, privilegiados, ¿no? Pero pensemos todas las mujeres que todavía experimentan amputaciones genitales, todas las las mujeres a las que se impide en el mundo acudir a la escuela, todas las mujeres que son casadas en la adolescencia. Es constante el reconocimiento de que realmente somos una isla. O sea, Estados Unidos, Europa y luego los países que son hijos son una excepción, ¿no? Hay montones de lugares donde la mujer todavía es como un burro, un caballo o un camello.
¡Qué barbaridad! Cristina López Lícin, has estado en ABC, has estado en muchos países con muchas guerras. Irán, has estado en Israel, Albania, India, Kosovo, Alemania, Nicaragua. Has abierto muchísimos conflictos. ¿Te ha dejado algún tipo de huella? Te lo pregunto, fíjate, en una semana en la que han comenzado ataques en Dubái, en Irán. O sea, estamos en unos momentos convulsos de nuevo. ¿Qué nos tienes que decir desde tu experiencia?
Que la guerra no sirve. O sea, cuando uno está en un lugar donde se supone que ha estallado la paz, por ejemplo, en Kosovo, después de los bombardeos americanos, cuando ya los americanos se retiran, los serbios se han quitado de en medio y la guerrilla kosovar y las autoridades locales empiezan a organizarse, de repente entras en las familias y faltan dos. Vas al jardín y hay un brazo que se asoma porque están sacando un muerto de entre los rosales. Cruzas un campo que estaba minado y huele como solo huele la muerte. Te das cuenta de que las heridas permanecen, que décadas y décadas después la gente se sigue odiando y que se ha conseguido muy poco. A lo mejor trasladar una frontera 20 kilómetros o 200, me da lo mismo, ¿no? Pero la guerra es una tentación de los poderosos que pagan los pobres. Al final, cada uno de nosotros lo que desea es poder educar a sus hijos en paz, sacar adelante a su familia, ocuparse de sus padres y morir dignamente. Y realmente, cuando uno ve los países años después de la guerra, se da cuenta de que no merece la pena. No merece la pena, de verdad. En esto, a veces las mujeres son más lúcidas, pero no por nada, sino porque estamos muy unidas a los hijos. Entonces, recientemente yo escuchaba a Donald Trump decir, bueno, pues morirán héroes americanos. Y yo pensaba en las madres que escucharon esto, ¿no? Claro. O sea, quiero decir, hay grandes palabras que ocultan cosas que no merecen la pena.
Uh-huh. Cristina, ¿tú te imaginas una presidenta del gobierno de España? ¿Una mujer presidente del gobierno? ¿Eso aquí podría llevarse a cabo?
Bueno, está tardando. Quiero decir, realmente somos muy en esto somos muy atrasados. Quiero decir que hemos tenido a Margaret Thatcher en Gran Bretaña, hemos tenido a Angela Merkel en Alemania, y realmente esto está a la orden del día. Pues mira, ese es un techo de cristal claro. Y además me da toda la impresión de que va a ser difícil romperlo, ¿eh? O sea, que aquí tenemos los españoles un desafío muy grande, francamente.
Fíjate. ¿Cómo llegas a COPE?
Ahí fue muy gracioso, porque yo, que había hecho mucha televisión y mucha radio, pero siempre como colaboradora, había hecho 13 años de mi vida en ABC, otros 2 o 3 en El Mundo con Pedro J. Ramírez, y realmente yo vine como descarte. Porque esto, la tarde de COPE había quedado muy huérfana con la muerte de Encarna Sánchez, y aquí habían hecho distintas intentonas muy difíciles, porque, por ejemplo, después de Maricruz Soriano, que sustituyó inmediatamente a Encarna, pues vino María Teresa Campos, que es grandísima en la historia del periodismo, pero estaba haciendo televisión a la vez. Entonces, hacer un programa de esa envergadura y llevar además la televisión era como absolutamente imposible. Luego pusieron a María José Navarro en unas condiciones de trabajo que hay que verlas, o sea, sin ayudarla en absoluto. Bueno, previamente o posteriormente hizo Federico con
Al Tran Tran,
que aquello era también como unos restos de mientras hacían los otros programas. Total, que en un momento dado dijo el propietario, mira, para estar perdiendo dinero, que venga una que por lo menos nos guste. Y yo no había conocido en mi vida ni un obispo. Tú date cuenta que vengo de una familia que era no practicante y mi madre era protestante y no le interesa la religión. Pero yo me había ido acercando a la Iglesia Católica y cada vez me había sentido más orgullosa de la tradición del humanismo cristiano. Y esto, estas lecturas que había hecho pues de los grandes clásicos, de San Agustín, de Santo Tomás, de los grandes literatos europeos, Bernanos, Graham Greene, Paul Claudel, Peggy, pues se iban notando en los reportajes que yo hacía para ABC, y en determinado momento, pues los obispos se fijaron Y dijeron, bueno, esta no sabemos si sabe o no hacer radio, pero que venga esta, que por lo menos no va a decir tonterías. Y bueno, no digo que las demás lo dijesen, ojo. Digo que sencillamente yo creo que había un poco de desesperación, Pulpo, porque yo lo que no tenía era experiencia radiofónica. Total, que me llamaron al Mundo, donde yo estaba, insisto, trabajando y aprendiendo de Pedro Jota, y me propusieron la tarde de COPE. Claro, yo tenía entonces muy poca edad, y dije, pues a la verdes las han segado. Claro, la que se formó aquí fue de Horda la más grande, porque me senté en la mesa, se encendía la luz roja, yo no sabía lo que quería decir la luz roja, ni la luz blanca, ni nada de nada. Y Marcio Ortega, que lleva entonces conmigo desde entonces, y Jesús García Arcilla, que también se tiraban de los pelos. O sea, se pasaron un año que yo nunca he vuelto a oír los primeros programas, porque se me caería la cara de vergüenza. ¿Y qué ocurrió? Pues que, como yo no sabía, dije, bueno, lo que tengo que ser es muy franca. Ahí sacar un poco esa mezcla español-alemana y decir las cosas como las pienso. Y como me expuse tanto, la audiencia me acogió con cariño, tuvo piedad de mí. Y aquello tiró. Y ahí estuvimos 9 largos años con la tarde, que realmente fue más sorpresa para mí y para los obispos que para cualquier otro, porque era una cosa imprevista.
¿Te premió la honestidad, Cristina?
Sí, probablemente. Y la temeridad, Pulpo, porque hay que tener morro para ponerse a dirigir radio cuando previamente no lo has hecho. Y la verdad es que tuvieron mucha paciencia conmigo y he sido muy afortunada.
Si tuvieras que hacer una entrevista a una mujer histórica, ¿cuál sería esa mujer, Cristina?
Buf, también tantas. Mira, realmente uno podría decir, por ejemplo, la reina Sofía, ¿no? O la reina Leticia. Pero el problema de esas entrevistas es que no te van a contestar. Quiero decir que realmente están tan limitadas por mor de su cargo y porque se deben a España, ¿no? Que iba a ser realmente difícil que contestasen a cuanto yo preguntase. Pero bueno, se me ocurren muchas preguntas interesantes.
Curiosísimo todo, Cristina, curiosísimo. Pues no hay tiempo para más, pero te aseguro, Cristina, que como siempre ha sido un placer haberte, bueno, recibido en este estudio de la cadena COPE, haber puesto un ratito las calles con nosotros. Un día quédate, si eres valiente, hasta las 6 de la mañana, hasta que aparezca Herrera por aquí, que esto también es una temeridad. ¿Eh?
Eso es un mérito que te digo, Pulpo, que no hay otro igual en toda la cadena, ya te lo digo, ¿eh?
Ya. Es brutal lo que hacemos, pero todo sea por la radio y por los oyentes. Te agradezco un montón estos minutos que nos has regalado. Cuídate muchísimo, Cristina.
Gracias por invitarme. Enhorabuena a todas las mujeres y a todos los hombres que las acompañan, las apoyan, las sostienen. Y muy feliz día. Enhorabuena, Pulpo, a ti y a todos tus oyentes.
Muchísimas gracias. Cristina López Schlichtin. Claro, hoy estamos preguntando, pues a través de las redes sociales, para integraros a toda la audiencia en este programa, ¿quién es la mujer más importante de tu vida? O, por ejemplo, ¿qué destacarías de ella? ¿Y a qué mujer de la historia te gustaría parecerte? Es que son preguntas muy importantes para que las vayamos recibiendo a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605. Te vamos a integrar en el programa, ahora vamos a actualizar la información y el objetivo es llegar a las 6 de la mañana y dar paso al gran Carlos Herrera. Gracias por estar en COPE.
Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice: los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas. Vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. perdido. No es sencillo echar de menos. Su vida ha dado un giro. Ya nada es lo mismo. Pero nadie dijo miedo.
Son las 2 de la mañana, la 1 en